La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Comenzamos la semana. ¿Os parece que lo hagamos juntos? Bueno, pues como siempre, en estas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza, aprovechando esta buena primavera que nos anima a salir a la calle y disfrutar de estas temperaturas tibias. Dicen que va a cambiar el tiempo, pero bueno, como la primavera es así de contrastes, vamos a aprovechar todos y cada uno de ellos, como siempre, en forma de radio amiga de la que os llega allí donde estéis. Bueno, hay vías telefónicas, son el 949-24-7920 y también estamos en programas.guadalajara@cadenacope.net. Como siempre, en estas ondas sintonizando dos viales, 89.3 y 102.5 de FM. Ah, y en Facebook. Hoy estamos al lunes 13 de mayo de 2013, Nuestra Señora de Fátima. ¿Qué corresponde hacer entonces? Felicidades a las Fátimas. Que nos llamen Fatis, por favor. Saludamos a Abel Cebrián. Muy buenos días, compañero. Ahí estamos todos, como siempre, para participar en activo y en todos los contenidos. Como siempre, tenemos un poquito de todo y, sobre todo, lo más importante, vuestra presencia y vuestra actividad allí donde estéis. Vamos a poder hablar de salud, de algo que ocurría ayer, que era el Día Mundial de la Fibromialgia. Así que vamos a hablar con Afiguada, esa asociación que ya es conocida aquí en estas ondas, para saber si ya se conocen causas de esta enfermedad que no da la cara con signos visibles y que puede traer además mala imagen ahora que el mercado laboral está tan exigente para todos aquellos que la padecen. Entre otras cosas, por supuesto, también vamos a conocer cómo se promueven y los emprendedores se buscan un poquito la vida gracias al Ayuntamiento en Alovera, a la Concejalía de Empleo y de Empresa de Alovera. Y muchísimas más cosas que tienen que ver con los cuentos que llegarán en junio aquí a Guadalajara con ese maratón de los cuentos, pero ya se presenta el programa y lo ha hecho esta misma mañana en la voz de Blanca Calvo y también de Luis Moro, que así, de forma correspondiente, son, ya sabéis, directora de la Biblioteca de Guadalajara y también director del Seminario de Literatura de la misma biblioteca. Bueno, pues con todo esto y un poquito comenzamos a las 12:33. Ya tenemos aquí a nuestros servicios informativos para daros toda la información de este día. Y puntualmente nos llega nuestro jefe de informativos, Miguel Chiverto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mer. Bueno. Estaba ahora acostumbrado a decir, hola, Mónica y tal, pues oh, Mer.
Bueno, y por cierto, si nos estás escuchando, Mónica, un besazo muy fuerte, que nos acordamos cada minuto de ti.
Dos, que somos rumbosos. Dos besazos. El otro día que decía, doble llanto, uno de alegría y otro de tristeza. El de alegría porque volví a Mer, el de tristeza, bueno, pues porque se iba Mónica.
Sí, es que, somos como la luna y el sol, que cuando está uno, el otro se tiene que despedir. No podemos disfrutar de nuestra compañía, con lo que lo hacemos cuando estamos. Y por cierto, sí, ya veo que traes el programa ahí en mano del 22º ya Maratón de los Cuentos de Guadalajara.
Efectivamente, iba a tener lugar los días 14, 15 y 16 de junio. De este año, lógicamente, y como bien decías, esta mañana lo presentaban Luis Moro y Blanca Calvo. Hay un montón de actividades, un montón de cuentos.
De maratones, en realidad, porque está el maratón de las palabras, el maratón de la música.
Festival de narración oral, en su 17 edición, en monocuentos. Bueno, va a haber un montón de cosas que iremos informando paulatinamente y con tiempo. Y seguro que tú le vas a dar bastante cabida en el programa, porque es verdad muy, muy interesante.
Es que es una cita referente a nivel internacional para la narración oral. Y claro, hablando de cuentos, no sabemos si ya los políticos nos cuentan cuentos o nos cuentan verdades. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan en este lunes para comenzar semana.
Hay cuentos incluso que pueden ser verdad. Mira, esta mañana el Grupo Socialista, con Magdalena Valerio, su portavoz a la cabeza, nos ha informado que han recibido noticias o media información sobre un megacontrato para servicios públicos que está preparando Antonio Román. Por un lado, se han quejado de que el pliego de condiciones, bueno, que han contratado a empresas externas al ayuntamiento para hacer este estudio del megacontrato e incluso para hacer el pliego de condiciones, y que se han gastado 60.000 euros que lo podían haber destinado en otras cosas, según el Grupo Socialista. Este megacontrato sería una empresa que aglutinaría todos los servicios de limpieza, alumbrado público, semáforos, limpieza en colegios, en centros de enseñanza públicos, recogida de residuos.
Un todo en uno.
Un todo en uno, exactamente. Entonces, bueno, dice que nos íbamos a poner en manos de tres empresas. Pero mejor escuchamos a Madalena Valerio cómo hablaba de este megacontrato.
El alcalde tiene intención de adjudicar todos estos servicios tan diversos y variopintos por un periodo que superará los próximos 15 años y por un importe cercano a los 18 millones de euros. Estamos hablando de mucho tiempo y de una gran cantidad de dinero. Si al final perpetra esta idea que tiene del megacontrato, vamos a estar en manos de tres empresas. Es decir, que vamos a estar absolutamente vendidos.
Las tres empresas a las que se refería era Guadalagua, por un lado, que lleva toda la gestión del agua, Alsa en cuanto al transporte urbano, y esta empresa que se iba a dedicar a todo esto. Y por otro lado dice, claro, que en el 2015 se celebran elecciones, que si gana otro grupo político, y decía, bueno, que ojalá fueran ellos los que ganaran, que se iban a encontrar muy condicionados ante un contrato de estas características.
Todavía no se extingue.
Claro.
Bueno, si la cuestión es que a la hora de contratar se contrate con inteligencia y sabiduría, es decir, que no sea con excesivo cargo. A tenor de las cifras que has dado, no lo sabemos. Vamos a tener que estudiarlo nosotros como ciudadanos. Bueno, que no sea con demasiado cargo al bolsillo ciudadano, que sea una empresa que funcione y que sea eficiente el servicio. Eso,
claro,
es lo que hay que mirar realmente.
Por un lado, los 18 millones de euros a los que se refería Madalena Valerio son 18 millones anuales. O sea, que es una cantidad bastante, bastante importante. Posteriormente, Antonio Román, que nos ha dicho que lo que se está buscando, no hay nada todavía decidido ni nada por el estilo, que se está buscando eficiencia, calidad en el servicio y ahorro. En vez de estar pagando a 9, 10, 11 empresas, iban a estar pagando a una solo que se iba a encargar de todo esto. Unos lo ven mal, otros lo ven mejor. Bueno,
vario pintas opiniones, y casi siempre ocurre así entre gobierno y oposición.
Exactamente.
Eso sí, las cuentas que no nos fallen, que no estamos como para que fallen cuentas a nivel municipal, y esperemos que así sea.
Esperemos que así sea. Y luego nos vamos, el día 15 es el Día Internacional de la Familia. Los actos a celebrar aquí en Guadalajara va a ser el fin de semana. Antonio Román, junto con Carmen Heredia, nos han estado informando de los actos que se van a llevar a cabo durante este fin de semana. No me puedo centrar en un solo sitio porque va a estar en el multiusos con exhibiciones de karate, va a haber en el Parque de la Concordia una gincana de plantas para ir buscando plantas y demás, y luego hay un gran aeroevento que también nos presentaban hoy, que coincide con este Día de la Familia. Eladio Freijo, el concejal de Deportes, nos lo explica muy bien.
Tendrá lugar entre los días 17 y 19, principalmente el día 18, sábado, tanto mañana como tarde. Es muy espectacular y además va a haber por parte del ayuntamiento 6 bautismos de vuelo a aquellas familias que vayan y a un miembro de la familia. Lo hemos metido dentro del fin de semana que vamos a tener celebrando el Día de la Familia. Va a haber un montón de actividades allí para los chicos y hay una participación, parece ser, de unos 100 o 150 aviones que son los que van a venir.
Bueno, pues esta semana tenemos una cantidad de agendas abiertas con citas de todo tipo.
Sí, sí.
Que les vamos a ir contando, evidentemente. Hoy, por ejemplo, traemos el domingo, que fue Día Mundial de la Fibromialgia, pero es que además ya mañana la Asociación Española contra el Cáncer tiene mucho que contarnos también. Y en fin, hay muchos días internacionales.
Es la cuestación anual de la Asociación Española contra el Cáncer.
Vamos a ir aflojando el bolsillo un poquito, por lo menos.
Claro, hombre, ayudando un poquito.
Yo creo que es menester, sobre todo teniendo en cuenta que esa recaudación va para servicios de la asociación, algo importantísimo para los pacientes y también para los familiares y para la investigación.
Sí, 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 sí.
Esa que no tiene que cesar a pesar de que no haya fondos ministeriales en muchos casos.
El otro día me estaba acordando cuando estaba viendo la serie Cuéntame de televisión, el trabajo que hace la protagonista, no me acuerdo ahora mismo, Mercedes, precisamente en la Asociación Española contra el Cáncer, que eran un poco los inicios de la Asociación Española contra el Cáncer.
Pues con la asociación vamos a estar mañana. Y sin duda alguna también nos interesa saber qué tiempo nos va a hacer en Guadalajara, así en conjunto en toda la provincia. Miguel, una
esta tarde,
previsión.
Pues mira, va a haber una nubosidad que llaman de evolución. Por la tarde, lo que nos puede traer algunos chubascos débiles en dispersos acompañados de tormenta en distintos puntos de la zona, sobre todo en la zona norte, en la serranía. Y no olvidemos que a partir de mañana sí es posible que llueva. Las temperaturas hoy suben un poquito, llegaremos hasta los 27-28 grados aquí en Guadalajara. La madrugada ha bajado el fresquito, los otros días ya estábamos a 15 grados incluso por la mañana, y esta mañana solo no pasábamos de los 10-11 grados.
Tiempo de primavera, pero inestabilidad se
inestable,
aproxima.
Inestable,
ay, ay.
A partir de mañana tráete paraguas, aunque sea pequeñito, en el bolso.
Ese es el que llevo, ese es el que llevo.
Sí.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias.
A ti, como siempre, Mer.
Luego, como siempre, más información local y de inestabilidad. No vamos a contar aquí nada, ¿eh? Sino gran estabilidad, esperemos que es la que tengan todos los equipos de la provincia. Y con el deporte, como cada lunes, Santiago Burgos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Y te voy a comentar una cosilla. El Depor está
Dime,
a
Pepe.
5 puntos del descenso. A 5 puntitos del descenso, porque empató, como ustedes saben, el sábado en Los Pajaritos de Soria. Por cierto, el próximo rival es el Murcia, Merce. Equipo que marca la zona roja de descenso a la segunda división B del fútbol español. Te he enseñado aquí un bosquejo de cómo está la tabla de clasificación.
Vamos
y
a
está
ver.
Al rojo vivo, porque el Murcia es el cuarto por la cola con 41 puntos y iría al Pedro Escartín y está y se podría poner a 2 puntos del Guadalajara si ganara. Y encima, la hora del partido, Mercedes. A las 9 de la noche, el próximo lunes 20 de mayo.
Bueno, es una hora ya cansina.
Sí.
De haber aguantado todo el día, pero si hiciese calor, no está mal, ¿eh?
Hombre, si hiciese calor, pero eso aquí le beneficiaría al Guadalajara, porque en Murcia hace mucho más calor allí en Murcia. Y otra cosilla que te voy a apuntar, hoy hay un partido entre el Hércules y el Recreativo de Huelva, que también juega bastante con el tema del descenso, porque ambos clubes están cerca del Deportivo Guadalajara y del Murcia. El Recreativo podría sentenciar al Hércules y distanciarse del descenso, o no, o el Hércules podría darle caza al club andaluz, al Recreativo de Huelva. Por otra parte, en tercera división, el Azuqueca ya está clasificado para el play-off, y esto es lo que nos comentaba su capitán Sergio Pancorbo y el bigoleador de la tarde en Almansa, que ganaron 1-2, hay que decirlo, 2 goles de Esaú.
Como más se disfrutan las cosas es cuando más se sufre. Hemos venido, hemos hecho unos primeros 30 minutos, luego quizás nos hemos complicado en el gol, nos hemos complicado las dos expulsiones, pero mira, hemos conseguido aguantar, hemos tenido que hacer nuestro trabajo, perder el tiempo, de salvar lo más lejos posible, y mira, lo hemos conseguido y creo que es un gran éxito para el equipo.
La verdad es que el partido es muy intenso, el campo, unas dimensiones muy grandes, cierto natural que sabes que nos cuesta un poquito más, con mucho calor, pero bueno, hemos salido muy intensos, sabemos lo que nos jugamos, hemos salido muy concienciados de que había que ganar sí o sí, dejar el trabajo hecho para la próxima semana. Hemos tenido ahí un desafortunado incidente con el gol en contra, sobre todo un poquito en contra, luego las expulsiones también un poquito tal, pero bueno, pues al final lo importante es que hemos conseguido la victoria, que era lo que necesitábamos, y bueno, y ahora pues a celebrar esta semanita del playoff.
Alegría inmensa en el autobús de la Azuqueca a la vuelta de Almansa, una alegría enorme.
Para esos gallardos.
Enhorabuena, no, para los rojineros y también para los gallardos,
sí,
en
para
parte.
Los azudenses,
sí,
para los azudenses.
Para los del Marchamalo en parte, porque hizo los deberes, venció 3-1 el Torrijos, pero no depende de sí mismo, Merce, porque deberá ganar en Azuqueca el próximo domingo y esperar lo que haga el Ciudad Real, que no le gana el Villarrobledo, ojo. O sea, tiene que ganar en Azuqueca y esperar que el Ciudad Real no gane en Villarrobledo.
O sea, hay que estar muy pendientes de la tabla, que
rabia,
sube, que baja.
Da
es
rabia.
Como la bolsa, ¿sabes?
Sí, sí, pero da rabia porque están empatados a puntos, pero en el globalidad particular gana el Ciudad Real. Entonces, el Ciudad Real ahora mismo, empatado a punto, haga lo que haga, depende de sí mismo.
Vaya, jare, va a llegar Galimatías.
Y en balonmano también otro jare, porque el balonmano Guadalajara se complica la permanencia tras perder en Granollers, en Cataluña.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Y si no nos enteramos, que en mi caso, que nos lo cuenta Santi, si no hay problema. Santi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Merce.
Venga, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara.
Estar informado. En el mundo de la radio, en el que tanto valoramos el sonido, la voz, tenemos que despedir a la gran voz, una gran voz de la publicidad, voz también del mundo del cine. Y claro, evidentemente, si despedimos a Constantino Romero, como así lo hacemos, lanzamos nuestro pésame, también de alguna manera tenemos que despedir a Sean Connery o a Clint Eastwood, a quienes ha puesto voz durante sus largas carreras cinematográficas. Y hablamos también de otro actor, Alfredo Landa. Bueno, pues con ellos está el recuerdo, inmortalizados en el cine de una forma u otra, y también con la voz de quien está todos los lunes dando su opinión.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Mercedes. Llevamos unos días en los que los grandes actores nos abandonan. Constantino Romero nos dejó el fin de semana. Gran actor de doblaje, con una voz envidiable, dobló a Sean Connery, Clint Eastwood o Darth Vader. Constantino Romero tendrá hoy una ceremonia civil de despedida. Siempre he dicho que estos grandísimos actores de doblaje, obviamente no por culpa de ellos, pero han contribuido al analfabetismo idiomático que los españoles padecemos. Pues en otros países, donde no se doblan las películas, las personas tienen acostumbrado el oído al idioma original y no padecen el hándicap español. Y hace unos días también nos dejó el gran Alfredo Landa, autor del landismo, en cuyo legado hay grandes películas y otras no tan brillantes, aunque entretenidas. El sábado Televisión Española hizo prácticamente un monográfico sobre el desaparecido Landa. La noche del sábado, precisamente, proyectaron Los Santos Inocentes, película agria donde las haya, que muestra la España en la que la injusticia social era patente, en la que los señoritos prácticamente eran dueños de sus personas de servicio, que vivían en pseudo-esclavitud. Y ahora estamos en el extremo opuesto. Los hijos o los nietos de aquellos que vivían injustamente en pseudo-esclavitud, en una España dividida, algunos de ellos ahora nos gobiernan, y lo hacen desde el resentimiento y la vergüenza. Sin formación moral, ética ni intelectual, se enarbolan en la bandera del poder, creyendo que las dos Españas siguen vivas. Y si no, ¿cómo se entienden patochadas como la del alcalde de Marina Leda? Siempre he dicho que para ejercer el poder hacen falta condiciones, y no solo voluntad, porque así no nos entraríamos con las bochornosas experiencias que estamos viviendo. Un consejero, un presidente del gobierno, de la comunidad autónoma, un diputado, no son como un presidente de la comunidad de vecinos, me refiero, puesto rotativamente del que la mayoría de la gente pretende escabullirse. Un gestor público debe tener la preparación intelectual solvente, pues sus decisiones afectan a muchos y tienen grandes consecuencias. Pero debe tener también una formación moral muy por encima de la media, pues de sus soluciones depende el futuro del país. Y desde luego debe trabajar en servicio de la sociedad y no de sus propios intereses. Y esto es lo que está haciendo Gallardón en la reforma del aborto, convencido de que la ley socialista está causando un gran daño a la sociedad. Está convencido de la necesidad de su reforma. Pero al igual que la reforma educativa no está exenta de polémica, la del aborto es necesaria. Creo que el ministro hoy necesita saber que la sociedad española le apoya. Por eso les animo a escribirle, apoyándole a hacer una reforma sensata y pidiéndole que haga públicos, por ejemplo, los datos de las clínicas abortistas que se están lucrando con el dolor ajeno, y que nos diga cuánto nos cuesta a los españoles que se financie con fondos públicos el dolor de las mujeres a las que solo se les ofrece como solución a su dramática situación la muerte de su hijo. Escríbanle al ministro de Justicia, manifestándoles su apoyo, porque es el momento de dar un paso adelante. Siento dar la bienvenida a Mercedes, recién incorporada de su baja maternal, arengando a los oyentes a que insten a la reforma de una ley que escenifica la muerte. Disfruten del único día de la semana que parece que va a ser primaveral.
Buenos días, Guadalajara. Firmado María Crespo.
Y continuamos disfrutando de la radio de todos vosotros en estas ondas 89.3, 102.5 de FM, y como siempre también enganchándonos a todas las posibilidades. Ahora los autónomos, los empresarios, los emprendedores ya tienen su espacio en Alovera. Precisamente es en esa localidad donde ya esta tarde, tiempo de descuento en horas tan solo, se va a abrir un espacio promo Alovera. Purificación Tortuero es alcaldesa y además concejal de Empleo y Empresa de Alovera, y nos va a adelantar un poquito el corte de cinta de este espacio que va a ayudar mucho a esas personas que quieren que su negocio salga adelante, sus ideas, su creatividad. Muy buenos días, Purificación.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues a las 8 de esta misma tarde ya tendremos abierto ese espacio promo Alovera. ¿Qué tipo de espacio es este y quiénes tienen cabida en él?
Bueno, pues la cabida la tienen pues todos los empresarios, jóvenes, emprendedores, cualquier empresa tiene unas instalaciones dotadas de oficinas, dotada de una sala de reuniones, de un aula de formación, de un espacio coworking, y bueno, pues está disponible a prioridad a todos los comerciantes de la localidad y empresas de la localidad, pero bueno, pues también abierta a, no tenemos fronteras tampoco, así que bueno, pues a todos los que lo necesiten.
Lo que lo necesiten, y esto es de alquiler para dentro de ese espacio alquilar o contratar algunos espacios al mismo tiempo, servicios, salas, incluso algún tipo de tecnología, ¿hay que pagar algo?
Sí, tenemos un, se ha hecho un estudio muy minucioso de unos costes muy bajos. Y bueno, pues una oficina, pues no, pues depende un poco de los metros cuadrados que coste, tiene un alrededor de unos 100 euros, unos 150 euros aproximadamente, dependiendo. Y luego tenemos un apartado que son boxes, y eso es un precio de mensual de unos 60 euros.
Bueno, imaginamos que yo no conozco este mercado, estamos hablando de algo económico precisamente para ayudar a todos esos empresarios o autónomos o emprendedores en conjunto.
Eso es, se trata un poco de potenciar, bueno, pues esta cultura empresarial de creatividad y de innovación que pueda tener cualquier vecino en nuestro municipio. Evidentemente tiene un pequeño coste, pero es un poco, ya te digo, muy simbólico, y que bueno, pues está incluido la limpieza, tiene acceso a telefonía, a internet, a pie de la mesa de despacho. Entonces, bueno, pues tiene muchísimas ventajas y un coste muy, muy, muy bajo.
Bueno, pues
al ayuntamiento también me gustaría comentar que esta apuesta tiene también para el ayuntamiento es un coste cero, porque lo que se ha realizado es una reorganización de espacios dependiendo de las necesidades del municipio, y esto se nos quedó vacío hace unos meses, y entonces, bueno, pues se nos ocurrió la idea de organizar, ¿no?, pues este recurso para los emprendedores y para los comerciantes y las pequeñas empresas.
¿De cualquier lugar o tiene que estar ubicado en Alovera o en el entorno más próximo?
En general puede ser de cualquier, hay una solicitud, hay unos requisitos que cumplir, un baremo que se establece, y bueno, pues en principio puede ser cualquier de cualquier parte.
Bueno, pues ahí está físicamente Espacio Promo Alovera, que va a ser abierto en cuanto a instalaciones físicas a las 6 de esta tarde en ese lugar ubicado en Avenida Virgen del Carmen, frente a la Biblioteca Municipal. ¿Alguna vía de contacto para poder alquilar o contratar ese lugar para cualquier comerciante o empresario que nos esté escuchando? ¿Alguna dirección de correo electrónico, teléfono, purificación?
Pues tenemos electrónico, es espaciopromoalovera@aitoalovera.es.
Muy bien, pues purificación, muchísimas gracias y mucha suerte a todos aquellos que estén buscando su espacio en el mundo empresarial, que lo encuentren más fácilmente gracias a iniciativas como esta y a lugares como Espacio Promo Alovera desde hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Salud para las empresas y salud para todos los ciudadanos, para, ¿por qué no?, gracias a esa salud, encontrar un trabajo, y precisamente la inserción en el mercado laboral o el mantenimiento de estas personas de las que vamos a hablar en el mercado laboral resulta muy difícil como consecuencia del padecimiento de la fibromialgia o del síndrome de la fatiga crónica. Son las dos dolencias de las que hablábamos ayer de forma especial, Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica, y que hoy traemos a nuestro espacio de salud en la voz del presidente de Afiguada, Félix Frutos. Muy buenos días, Félix.
Hola, buenos días.
Bueno, ya son estas ondas amigas de Afiguada y de todas las necesidades de la asociación. ¿En qué punto os encontráis en este 2013? Con la crisis, y también no sé si hay ya una investigación fraguándose en torno a la etiología, las causas de la enfermedad, para saber un poquito más.
Bueno, afortunadamente en investigación hay dos líneas de investigación muy importantes en España. Tengo que decir que se iniciaron hace varios años. Una es la creación de un banco de ADN para determinar qué gen o qué genes están involucrados en el desarrollo de la propia enfermedad. Y ahora se está intentando inmortalizar ese banco de ADN para que grupos de investigación, tanto de España como de extranjeros, puedan seguir investigando con esas muestras.
Entre tanto, no sabemos por qué.
Lo que sí se sabe es que es una enfermedad neurológica, es un trastorno neurológico. Hasta ahora se pensaba que era una enfermedad reumática, aunque afortunadamente nos tratan también los reumatólogos, porque tenemos otra serie de patologías asociadas. Pero evidentemente el cerebro es el gran desconocido de nuestro cuerpo y evidentemente pues eso dificulta.
Sí, porque no hay marcadores físicos visibles si se realiza, por ejemplo, un análisis de sangre, por poner un ejemplo, o ciertas pruebas diagnósticas. No se ve con claridad, ¿no?
Efectivamente. Es más, el propio viernes, cuando estuvimos leyendo conjuntamente en toda España el manifiesto de la fibromialgia de este año 2013, en este caso en mi doble condición de presidente de la Asociación de Guadalajara y de la Federación de Castilla-La Mancha, donde somos más de 4.000 socios, pues manifestábamos que a través de un estudio, que es el estudio EPIFAC, que ha sido pionero en España y también en Europa, se demostraba que se necesitan una media de 7 años de peregrinaje de médico en médico para tener un diagnóstico. Tengo que decir que hay una prueba que también se está desarrollando ahora, que es una luz de esperanza para esa parte de incomprensión de la enfermedad, que es una prueba de neuroimagen que ya establece qué procesos en nuestro cerebro están desregulados respecto a una persona sana. Esta prueba determina que en nuestro cerebro las áreas que modulan el dolor o el cansancio tan exagerado que tenemos, pues están muy alteradas. Esa prueba, evidentemente, ahora está en la parte clínica y cuando se lleve a la parte práctica, pues tendremos un marcador, por lo menos clínico, para determinar quién padece la enfermedad y en qué medida.
¿Y qué diferencia hay entre la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, que yo creo que ya con este nombre y apellido más o menos nos da las pistas de cuáles son los síntomas que se padecen?
Efectivamente, el síndrome de fatiga crónica básicamente lo que predomina, aparte del dolor, es la propia fatiga crónica, que imposibilita a la persona pues llevar una vida normal. Es como si alguien de 40 años estuviese encerrado en un cuerpo de 90. Eso hace un cambio de vida brutal, sobre todo porque estamos hablando de enfermedades que afectan a un 97% de mujeres, es decir, que está demostrado que es una enfermedad de género, y evidentemente, aunque vivimos en una sociedad que ha avanzado en muchos valores, pues la mujer sigue tirando de su trabajo dentro y fuera de la casa, y eso pues evidentemente es un lastre muy grande.
¿Se puede sobreponer uno a esa fatiga con algún tipo de medicamento, incluso de algún complejo vitamínico, por poner el caso?
Desgraciadamente, los fármacos que hasta ahora pues se pautan pues tienen poca eficacia. Lo que sí, hay una serie de pautas que se tienen que llevar. Sobre todo, yo lo que sí animo es que a la gente pues se informe, sobre todo para saber qué puede hacer para mejorar su calidad de vida. Primero, evidentemente, hay una serie de ejercicios aeróbicos que hay que ser constantes para hacerlos de forma suave. Hay que tener unas pautas de comportamiento diario, pues como la de un niño pequeño. Tienes que acostar siempre a la misma hora, tienes que comer a la misma hora. En el momento que sales de esa rutina lo notas muchísimo. Y sobre todo intentar tener la capacidad mental para sobrevivir a esta enfermedad. Por eso nosotros siempre incidimos que a la parte física hay que aportarle la parte psicológica, que es la que realmente soporta esta enfermedad crónica tan, tan severa.
Información sobre esta enfermedad con doble vertiente, de la que vamos a seguir hablando, Félix, si no le importa, porque vamos a hacer un alto en el camino a recoger la información nacional e internacional, y como siempre volvemos para ya abundar en algo más de información que tiene que ver con tratamiento. No sabemos si hay prevención, pero sí sabemos que hay una asociación de la que hay que también dar algunos datos. Así que aquí os esperamos en el 89.3 y en el 102.5 de FM. How old is your soul?
Well, I won't give. La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Even if the
skies get... La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y después de informarnos, continuamos haciéndolo, porque aquí la información se va vertiendo de muchas maneras. A veces, en cualquier tipo de entrevista, nos encontramos con datos importantes para el desenvolvimiento de nuestra vida de todos los días. Hoy, además, el lunes 13 de mayo, como siempre, y por lo general así lo intentamos, estamos en nuestro apartado de salud. Y dentro de este apartado de salud, hay días internacionales que marcan el calendario. Hablamos de ese Día Mundial de la Fibromialgia, que fue ayer, y como coincidía con Barbatona, que ahí está la Virgen de la Salud, así que todos los pacientes de fibromialgia y de fatiga crónica seguramente habrán pedido a la Virgen de la Salud de Barbatona mucha salud, tuvimos que posponer esta cita con Afiguada para el día de hoy. Félix Frutos nos acompaña, presidente de esa asociación, que, como decía Félix, buenos días otra vez.
Buenos días.
Está enganchada con todas las asociaciones a nivel nacional y ya sois muchos los socios y muchas las personas que estáis conectadas de alguna manera, identificadas evidentemente, pero también guiadas y asesoradas, porque antes hablamos del mercado laboral. Difícil es encontrar trabajo, no sabemos si mucho más difícil para quien está padeciendo estas enfermedades, y luego el mantenerlo. Hay bajas, eso los empresarios no lo entienden, quizás ni siquiera el personal sanitario empieza quizás a entender ahora, tras un diagnóstico más o menos unificador. Pero habéis estado muy perdidos y sin mucha ayuda.
Yo, por responder a las dos cuestiones. Por un lado, en el tema laboral, aparte del problema del trabajo, que es un problema genérico, no solamente los enfermos de fibromialgia, está el problema de mantener el trabajo con estas patologías, sobre todo en actividades físicas puras. ¿Qué ocurre? Pues que la legislación no establece que, aunque tú padezcas esa patología reconocida, la empresa esté obligada a adaptarte al puesto de trabajo. Con lo cual, aunque tú solicites la adaptación del puesto de trabajo e incluso una minoración de jornada, puede ser aceptada o no. ¿Eso qué conlleva? Pues a pérdida de puesto de trabajo y a desprotección. Desprotección aún teniendo el diagnóstico.
Si hay alguien que nos está escuchando y se encuentra en esta situación, ¿qué debe hacer?
Bueno, nosotros dentro de la asociación y la federación tenemos una asesoría jurídica para los temas puramente laborales, porque entendemos que alguien con una patología que le impide desarrollar su actividad profesional tiene que tener una alternativa dentro de su empresa para poder seguir trabajando, porque el enfermo lo que quiere es seguir trabajando, evidentemente, compatibilizarlo con su vida. Entonces, que pase por la asociación y se le puede asesorar. Y luego la otra parte que estabas comentando, ya se me ha ido, del tema de cómo estábamos organizados. Efectivamente, yo, como presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, y ahí sí quería hacer hincapié, estamos colaborando estrechamente con la Consejería de Sanidad, en este caso con el director general, por la cual vamos a desarrollar un proyecto que lleva ya 2 años trabajando, para que en Castilla-La Mancha se actúe un protocolo unificado de diagnóstico, que da igual si vives en Cuenca, en Guadalajara o en Ciudad Real, te diagnostiquen de la misma manera y tratan de la misma manera, y que se creen unas unidades multidisciplinares en los centros de referencia de cada provincia donde el enfermo sea tratado. ¿Esto por qué es importante? Pues porque ese peregrinaje de años, lo que supone es mucho coste, mucho coste al sistema.
Tiempo y paciencia.
Y lo que estamos diciendo nosotros es que si existe esa unidad multidisciplinar, se van a evitar consultas innecesarias, pruebas innecesarias, se van a optimizar los recursos y además el enfermo va a estar mejor atendido y mucho más pronta el propio diagnóstico de la enfermedad.
El llegar ya con un diagnóstico acertado es ya un éxito y un estadio al que de verdad animamos a que lleguen todos los que nos están escuchando. Pero, ¿y si tenemos síntomas y no sabemos en qué consisten? Vamos a terminar, si te parece, Félix, diciendo cuáles son los síntomas de alarma, si los padecemos de vez en cuando o si es constante, cuándo surge padecer fibromialgia o fatiga crónica, si uno nace cansado, como se suele decir.
No.
¿O el estrés en un momento determinado puede hacer brotar la enfermedad?
El estrés es uno de los factores que pueden hacer que se desarrolle la enfermedad, ¿vale? Alguien puede estar predispuesto a padecer la enfermedad y no desarrollarla. Y otras personas estar predispuesto a la enfermedad y a una determinada, pues tener esa explosión en la cual empiezas a tener un dolor crónico que no remite con los anestésicos habituales de más de 3 meses, tener una fatiga crónica muy severa que no responde a ningún esfuerzo físico, tener trastornos cognitivos, tener insomnio, es decir, la mala calidad del sueño es algo muy común en estos enfermos. Entonces ese cóctel de estos de sintomatología pues te cambia la vida totalmente. Yo sí, lo que quiero animar es a todo el que, o bien porque padece la enfermedad o conoce a alguien que padece la enfermedad, pues se puede acercar a la asociación, en este caso en la nueva sede de la asociación, en la calle Zaragoza número 6, en el local 19.
Muy bien. ¿Y un teléfono?
El teléfono es el 665-53-33-69. La página web es afiguada.es y el correo electrónico afiguada@gmail.com.
Muchísimas gracias, Félix Frutos, y mucho éxito con esa andadura que aún está fraguándose en el campo de la investigación y en el campo de la unificación de criterio para los especialistas. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y también bien alimentado, eso es salud. Y lo mejor de la salud gastronómica está en los platos del restaurante Bocadillería Pachus y Hotel Puerta de Guadalajara. Diego Mediano, ¿qué comemos hoy? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, hoy es el día de la Virgen de Fátima, ¿lo celebramos?
Sí, sí, habrá que celebrarlo.
Venga, a ver, ¿con qué primeros y segundos?
Para eso es el cumpleaños de mi nieto.
¡Hombre! ¿Pero cómo de tu nieto?
¡Hombre!
¿De tu nieto o de tu nieta?
De mi nieto. La nieta todavía no ha venido.
Ah, el cumpleaños. Pensaba que era el santo. Digo, ¿pero va a ser Fátimo?
No.
Bueno, pues adelante con ese menú especial.
Pues mira, hoy tenemos como primeros platos una sopa de pescado con arroz, champiñón al ajillo, espaguetis a la italiana, unas navajas a la plancha y gambas cocidas, patatas guisadas con voladores o espárragos trigueros con ensalada. Como segundos tenemos pollo asado, secreto ibérico a la plancha, huevos fritos con magreta, voladores encebollados con tomate o una fritura de boquerones con empanadillas y gambas orli. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. Que queremos de segundo algo más especial, como un entrecó o dos lubina, y su precio son 15 euros.
Vamos a la dieta, Diego, no nos malees.
Que falta, nos hace un poquillo. Pues tenemos hoy como primeros platos el champiñón al ajillo, los espárragos trigueros en ensalada. Y como segundo, pues el pollo asado o los voladores.
Pues tan rico y no engorda. A ver, si es que todo se da cita en Pachus y Hotel Puerta. Con el 949-21-29-44. Diego Mediano, que aproveche.
Venga, muchísimas gracias y ya te vamos a estar dando por aquí para comer.
Pues sí, ve poniendo ahí la mesa, dale un calentón, pero de nada, a mí no me gusta caliente. Y vamos rápidamente para allá, para disfrutar de ese menú. Un fuerte abrazo.
Venga, igualmente, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
¿Dónde va cara guapa?
¿Que dónde vamos, cara guapa? Ay, gracias. Que me lo he cortado, Que vamos a comer cabrito. Que ya hablando de comida, qué mejor que comer cabrito en Jadraque. Nos invita el alcalde, quiera o no, ya se lo hemos dicho. Alberto Domínguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cara guapa ya, Jadraque se va a poner, ¿no?
Pues estamos ya empezando la primavera, pero ya casi el verano.
Lo que pasa es que quién es guapa, la villa de Jadraque ya es.
No le hace falta que llegue el verano para estar guapa.
No hace falta mucho esfuerzo para todos aquellos que concursen.
No, la verdad es que no.
Bueno, pues vamos a hablar de un concurso bastante interesante, ya su tercera edición. Estamos ahí embelleciendo Jadraque con las fachadas y los rincones. Villa de Jadraque, tercer concurso de embellecimiento de todos estos espacios. Para eso, para animar a los vecinos, para que se sientan jadraqueños, ¿verdad?
Pues sí, es el tercer año que hacemos este concurso y es verdad que dudábamos del éxito cuando empezamos con esta iniciativa, pero nos ha sorprendido y mucho. El otro día hablaba con un concejal de aquí del Ayuntamiento de Guadalajara, que van a hacer su segunda edición, y le decía que por una vez nos hemos adelantado nosotros un poquito, que tenemos la tercera.
Pues enhorabuena, Alberto. Y claro, hay quien se pensará, bueno, ahora que estamos invadidos de grafitis por todas las fachadas. A ver, ¿cómo embellecer una villa como Jadraque para que además sintonice con el ambiente, con el espíritu jadraqueño? ¿Qué hay que hacer?
Pues lo tenemos bastante fácil, que es nada más que coger unas plantas con unos tiestos o jardineras y cada uno con su imaginación engalanar su balcón. O su balcón o fachada. El primer año fue un balcón el ganador y este año el año pasado fue una fachada.
¿Y cuál es el premio?
Pues el premio económicamente son 100 euros en productos de embellecimiento y de jardinería. Está patrocinado por una empresa de Jadraque. Es verdad que los años anteriores ha sido patrocinada por una empresa de Guadalajara, que era Garden Center, al cual le agradezco la ayuda que nos financió para poder hacer este concurso. Pero bueno, ya hay empresas en Jadraque que también se han volcado en esta iniciativa y bueno, pues ya te digo, son 100 euros y un diploma que les damos.
Y hasta el 2 de junio tenemos tiempo.
Sí, 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 hay tiempo para preparar esto y la idea es que dure todo el verano, no solo hasta el 2 de junio. Ya,
o sea, que ya está regando y todo está...
Exactamente, lleva un poquito de trabajo, pero tampoco es mucho.
Bueno, Alberto, ¿y ha habido algún año que haya habido una fachada especialmente curiosa o bella? Así, por poner ejemplos.
No, especialmente no. Allí hay mucha tradición de colocar tiestos en la puerta de las casas, pero no tanto como para provocar un concurso. A raíz de esta iniciativa sí es verdad que se han hecho muchas más cosas, se han colgado mucho más flores y se han embellecido muchas más fachadas. Entonces, bueno, da un tono espectacular. No son todavía los jardines de Córdoba, claro.
No, bueno, y si pusiésemos la fachada del castillo, ¿qué más?
Hombre.
Todo lleno de tiestos.
La verdad es que, bueno, pues
en
ahora...
En regaderas así bajando.
No estaría mal.
Bueno, pues Alberto, la verdad es que encantados con este tipo de propuestas porque se embellecen nuestros pueblos y la primavera está con todo su esplendor para que disfruten los que viven y los que lo visitamos. Y claro, que lo hacemos con gusto, además.
Muy bien. Pues invitados estáis a visitarnos y si vais a comer ese cabrito que has hablado al principio.
Pues muchas gracias también al diputado delegado de Desarrollo, Promoción Económica y Empleo, que ahí es nada, ¿eh? Eso es mucho decir.
Hombre, es un... en la época que estamos es una buena iniciativa.
Pues muchísimas gracias, Alberto, y muchísima suerte. Y suerte a todos aquellos que participéis en ese concurso tercero de embellecimiento de fachadas y rincones en Jadraque. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros por nuestra promoción.
Besar tu beso, como verme en tu sonrisa.
Este es el cuento de María Sarmiento. Se largó con el viento, no recuerdo cómo fue. Y esto era un rey.
Y érase una vez, y que se era, y venga cuentos y mil historias. Bueno, cientos de miles de historias ya llevamos, 22º Maratón de los Cuentos, que ya va tocando a nuestras puertas, para hacer de este, como siempre, un referente a nivel internacional. Es que en todas las lenguas siempre decimos que Guadalajara es como la gran torre de Babel para contar fantasías, ¿por qué no?, también legados históricos, todo ese tipo de episodios que nos cuentan sentados en las rodillas de nuestros padres o de los abuelos, u otros que están por llegar. Es que eso no tiene fin ni principio, creo. Esta misma mañana se presentaba esa 22ª edición del Maratón de los Cuentos de Guadalajara. ¿Y quiénes lo hacían? Pues quienes han estado ahí en la forja de este evento que ya nos hace estar orgullosos a todos en esta capital. Blanca Calvo, directora de la biblioteca. Muy buenos días, Blanca.
Buenos días, Mercedes. Bienvenida.
Bueno, con esa explosión de color, que ya quisiera un balcón de Jadraque venir con tanto colorido. Pero bueno, ahí estamos también con Luis Moro, director del Seminario de Literatura. Luis, muy buenos días. Porque hemos hablado muchas veces por teléfono, pero así, físicamente, no lo he tenido nunca. Y la verdad es que es muy agradable, Luis, aquí, tenerte y poder hablar de esta 22ª edición. Blanca, para ir de año en año con este Maratón de los Cuentos, ¿hay que innovar o precisamente la innovación no es algo importante?
Yo creo que hay cosas que permanecen todos los años y hay su propia personalidad cada año. Este año la personalidad del maratón es que está dentro de ese proyecto más ambicioso, Historias de Cueva en Cueva, que subvenciona la Unión Europea y que nos obliga a trabajar con una biblioteca italiana, una institución, una asociación parecida a la nuestra francesa, de Grenoble, y una asociación cultural también sudafricana, porque pedimos la ayuda europea en un programa, en una línea de programas que es de cooperación con terceros países, y el tercer país era Sudáfrica. Y luego tenemos otras colaboraciones, como la asociación SEDIC, que es de documentalistas españoles, la asociación de amigos del museo, la fundación Atapuerca. En fin, es un proyecto ambicioso que empezó en abril, que acabará en mayo del año que viene, porque hay que hacer cosas en Francia, cosas en Sudáfrica, cosas en Italia, cosas aquí, y que en todas esas, una de las más importantes es nuestro maratón.
Pues sin duda alguna. Luis, sabemos que hay una comisión del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil que se ha desplazado recientemente a Clan William, en Sudáfrica. No sé si has tenido tú la suerte.
Sí, sí, yo he estado allí junto con Ana Viñas y Blanca. Y hemos intentado, bueno, pues que aquel taller que estaba proyectado hacer, el taller hecho en busca del fuego de las historias, que así se llama, pues se llevase a cabo y fuese no solo la finalidad de algo, sino también el comienzo de algo más grande.
Bueno, ¿y cómo ha sido esa estancia en Sudáfrica? ¿Qué habéis hecho?
Pues ha sido muy emocionante y muy instructiva. Muy emocionante y muy instructiva. Se realizó un taller con 12 narradores, 6 sudafricanos y 6 europeos. Se preparó durante unos 4 días en un taller para hablar de las historias que tienen que ver con los orígenes de lo que podía ser la narración oral, los temas más importantes de la humanidad, el universo, los elementos, las relaciones entre sexos, los animales, y de allí surgieron las historias que luego se contaron en unos abrigos en el río de los elefantes.
Increíble experiencia, ¿eh?
En las montañas de Zeberber.
Bueno, eso es antropología pura.
Pura, antropología pura, sí.
Y cierto. Bueno, ya en cuanto a anécdotas, no sé si ha sido complicado el viaje, en cuanto a físicamente hablando, adaptación a comidas, temperaturas, así, ¿alguna anécdota que tengáis de esa estancia en Clan William?
Pues nos han dado de comer, yo creo que demasiado. Casi no hacíamos otra cosa que comer entre sesión y sesión. Sí, nos han alimentado bien. Anécdotas, pues, curiosas. Simplemente también el lugar donde nos ubicaron, donde nos alojaron, que era un lugar curioso que lo fundó una señora que, como le gustó Sevilla, le puso aquello Sevilla de nombre. Curioso. Y luego el entorno era también muy singular. Para alojarnos nos llevaban a unas cabañas que, bueno, allí se dormían varias personas en cada cabaña y estuvo muy bien la experiencia. Fue un aislamiento de casi ejercicios espirituales.
Bueno, totalmente aprovechado, esperemos que provechoso, como dices, ¿no? Porque hay que hablar de los orígenes, antropológicamente hablando, pero también del origen de todo lo que hagáis a partir de este momento y que marca, sin duda, lo que es la temática del maratón de este año, que es ese proyecto de historias de cueva en cueva. Así, pinceladas rápidas de lo que nos vamos a encontrar en este ya comienzo de verano con el maratón de los cuentos. Blanca.
Pues va a haber unas sesiones de narración en Atapuerca y luego también en la Cueva de los Casares.
Qué bonito esto.
En los Casares, que nos queda más a mano, es el día 9, el domingo 9 de junio. Y varios de esos narradores que estuvieron en el taller sudafricano, 6 de ellos, van a estar contando los cuentos que contaron allí.
O sea, ¿Arzuaga va a tener que contar un cuento?
Arzuaga no estuvo allí, Arzuaga viene a dar una conferencia. Vendrá a dar una conferencia en el maratón y también el arqueólogo que estuvo allí en Sudáfrica también va a venir y también van a hablar un poco de cómo piensan ellos que fue el origen de las historias, que en concreto John Parkington, que es el sudafricano, el arqueólogo sudafricano, dice que tiene mucho que ver las pinturas en los abrigos con las historias orales, o sea, tienen los mismos temas. Salen los animales suyos más carismáticos, que son, ahí es el antílope y la mantis religiosa, son los dos animales de los bosquimanos, que son los que vivían en esa zona. Fíjate tú qué diferencia de tamaño, ¿no? La mantis, que es tan pequeñita,
pues sí.
Y el antílope, que es tan grande. Y hay muchas historias que tratan cosas de esos animales y cuentos, hay historias pintadas en las cuevas con esos animales y luego cuentos también.
Bueno, entonces se promete muchísima magia este año.
Sí, la verdad es que sí, porque esos contadores que van a contar en la Cueva de los Casares y en Atapuerca, luego contarán en el maratón la segunda noche a las 12 de la noche, harán la misma sesión que van a hacer en las cuevas.
Bueno, Luis, así también como panorámica previa a ese maratón de los cuentos, ¿con qué podríamos disfrutar más, según tu opinión, o no te decantas?
Bueno, yo creo que todo lo que hacemos o intentamos hacer en el maratón tiene mucho interés. Lo que pasa es que lo que a veces destacamos son las novedades. El maratón, nuestro maratón central de la gran cueva del patio del Palacio del Infantado, yo creo que es lo más destacable que hacemos, sin ninguna duda. Pero también es destacable las novedades que año a año se van introduciendo, y no cabe duda que este año tiene que ver con los narradores que vienen, con contar en las cuevas de Atapuerca y de Los Casares, y que también a partir de eso se hará un documental que podrá estar en todos los medios de internet,
¿no?,
audiovisuales, para que todo el mundo pueda disfrutarlo, ya que es muy reducido el aforo que nos dejan tener en las cuevas.
Bueno, reducido el aforo y no sabemos si también este año el personal y los presupuestos para poder organizar este evento que no muere, sino que se va reforzando, pero también con muchísimo esfuerzo, ¿no, Blanca?
Sí, bueno, hay una cooperación ciudadana, como siempre. Hay muchas de las actividades de calle, las hace colectivos que lo hacen voluntariamente. Por ejemplo, la Asociación de Magia, la Asociación El Calamar Gigante de Diseño, la Asociación de Ajedrez, que hace simultáneas en la calle. Mucha gente colabora para que la calle esté más bonita y más animada esos días. Y luego están los 200 y pico voluntarios que colaboran pues haciendo fotos o dando información a la gente en la caseta, vendiendo camisetas, en fin, mucho. Este año sí que queremos hacer un llamamiento a los mayores de 65 años, un poco en el sentido de que tú hablabas antes, de que vayan a contar con sus nietos, porque nos hemos comprometido ante la Unión Europea que el 5% de las personas mayores de los contadores del maratón, el 5% de los 1.000 personas que cuentan el maratón van a ser mayores de 65 años.
Muy buena idea.
Sí, sí, porque lo decíamos esta mañana, que no hay mejor forma que de contar cuentos que con un nieto al lado o con un abuelo al lado, según seas nieto o abuelo.
Sí, solo falta el fuego, el crepitar en la cueva de las palabras. Pero para esas fechas mejor no demasiado fuego, aunque luego llegan las hogueras de San Juan.
Y la quemada, que
la quemada
en el maratón en la primera noche.
Bueno, si es que el crepitar está ahí. Y nada, ¿algún mensajito a todos aquellos que nos están escuchando para que no se pierdan nada de ese maratón del 14 al 16 de junio?
Pues que estará enseguida el programa en la página web, mañana seguramente. Y que para cualquier cosa llamen a la biblioteca, que ya se pueden apuntar para contar, que si quieren coger una buena hora llamen pronto, porque si no luego se va cubriendo el tiempo.
¿Teléfono?
949-88-5231.
Y la página www.maratondeloscuentos.org. Luis Moro, muchísimas gracias.
A ti por atender nuestros... por cubrir esta noticia que
es un placer, Luis. Y por cierto, para la siguiente aventura en Sudáfrica, apúntame, ¿vale? Blanca Calvo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y mucho éxito. Estaremos muy pendientes y ya deseosos de que lleguen esas historias de todos los puntos y en las cuevas. Nosotros mañana mucho más, en COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, 89.3 y 102.5 de FM. Abel Cebrián, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros. Muchos besos.
Delicada y muy bonita, un gusano la mordió y despertó.